Aquí lo tenemos, como siempre, como un pincelín. José Suárez. José, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás?
Muy buenas. ¿Qué tal, Rodri?
Oye, lo primero, te tengo que decir y confirmar que efectivamente ha sido un atraco. Le dije, oye, ¿qué haces en 40 minutos? Y me dice, pues tío, no tengo batería y aquí estás, tío, cumpliendo como un campeón, ¿eh?
Me tenías abandonado, yo no sabía nada de ti y de repente vi el mensaje y digo, bueno, voy a meterme un ratito.
Bueno, anda. Oye, estás ahora mismo en Japón, porque la vida, la trayectoria te ha llevado a Japón. Vamos a contar un poco tus orígenes. Tú eres portero, naciste en Gijón, eres además militante asturiano y embajador de la ciudad, de la cual yo también soy, y mola mucho tenerte por ahí. Y nada, tío, estás ahora mismo en Japón, ¿no? Donde ya llevas un tiempo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal el equipo? Tokushima. O sea, no lo pronunciaré bien en mi vida, tío. ¿Cómo se pronuncia?
Es tan difícil, ¿eh?
Ya, tío.
Tokushima Vortis.
Tokushima Vortis. Es que yo y la dislexia somos pareja, de hecho. ¿Qué tal te va por ahí, entonces? Cuéntanos.
Bien, bien, muy bien. Ya la tercera temporada aquí. Contento. Sí que es verdad que este año no empezó, esta temporada no empezó muy, muy bien, que digamos. Que ahora mismo estamos en puestos de descenso, pero bueno. Llevamos, si no me equivoco, creo que son 11 jornadas, 12, no me acuerdo ahora. Y estamos ahí peleando por seguir el descenso, pero bueno, que ganamos un partido y ya estamos fuera. Y esta semana, mañana en concreto, jugamos el derbi de aquí de la isla de Shikoku, que llaman ellos, que es donde estamos ubicados nosotros, y nada, todo bien, peleando.
Oye, ¿cómo es un derbi ahí en Japón? ¿Es parecido, diferente a los que estamos acostumbrados aquí en Europa o en Latinoamérica?
De momento, derbi no viví ninguno aquí. Este va a ser el primero. Es un poco más derbi así local, más pequeñín a nivel de, ¿cómo te digo?, de expectación, de ambiente, pero el campo, por lo que me dijeron, se va prácticamente a llenar, y la verdad que anima mucho y hay buen ambiente los días de partido en casa.
Es que, tío, yo me imagino desde fuera cómo es el aficionado japonés, porque he coincidido con mucha afición de Japón en mundiales, y me los imagino tan educados, tan limpios, tan respetuosos, ¿no?, con la gente, que es en plan, en vez de como se dice aquí en Europa, ta-ta-ta, no sé qué equipo, y no quiero decir insultos, pero ahí es como en plan, caricia a este equipo y animar a los nuestros, ¿no?, ¿o qué?
Sí, lo que vio todo el mundo en el mundial,
sí,
de cuando jugaba Japón, recogiendo las botellas de las gradas y todo eso, pues que son así, lo tienen todo súper bien cuidado, ordenado. A veces sí que es verdad que, yo lo digo mucho, que se pasan de la raya porque lo quieren tener todo súper controlado y súper... Pero bueno, al final, si pecar de eso en ese tema es bueno. Todo en exceso es malo, pero en concreto en esas cosas, pues si pecan, pues mejor. Y la verdad que son así, porque son luego personas que son atentos están atentos a los detalles, a que esté todo bien, que tú te encuentres cómodo, y la verdad que en ese sentido son muy envidiables.
Eso mola, ¿no? Porque, a ver, tú, bueno, empezaste en el TSC Roces en Asturias, en Gijón, luego fuiste al Barça, Girona, Alcorcón, ahora Tokushima, estuviste en el Nastic también, si mal no recuerdo.
Sí,
incluso.
Nastic después de Girona.
Efectivamente. Claro, al final es un modelo completamente diferente. Yo no sé cuándo tú llegaste ahí a Japón, qué te dijeron los gerentes, ¿no?, los dirigentes del club, el cuerpo técnico, pero claro, también para ellos el producto o el fichaje exótico eras tú.
Bueno, cuando vienes aquí te esperas un poco, lógicamente, todo distinto, tanto en el fútbol como en el día a día. Pero bueno, que tampoco me sorprendió mucho, porque más o menos la idea de cómo son los japoneses, los asiáticos, un poco la tenemos casi todos, ¿no?, en esos temas. Pero ya te digo, desde que llegué aquí siempre me sentí muy bien, muy acogido, y la verdad que no tengo queja ninguna. Sí que es verdad que estoy muy lejos de España. Bueno, que estoy aquí con Rocío, con mi mujer y el peque. Y lo echas de menos, pero bueno, acostumbrándote y haciendo vida aquí.
¿Qué es lo que más te ha costado desde que llegaste? A nivel de adaptación, pues entiendo que una de las cosas cuando estuviste solo, ¿no? Porque ahora estás con Rocío, que mándale un beso desde aquí y al pequeñín. Pero supongo que la soledad al principio es complicada porque, claro, hay un huso horario completamente diferente. Vas un poco a contracorriente, ¿no? De lo que es el continente europeo. No sé si fue eso, esa soledad, o si ha habido otra cosa que dices tú, pues mira, me costó esto más que cualquier otra cosa.
Bueno, si te soy sincero, es que yo llevo acostumbrado desde los 15 años que me fui de Gijón a Barcelona, a la Masía, y me fui solo, como se dice, y sí que la verdad que luego haces amigos y tienes los compañeros del equipo y toda la gente que estaban allí de cuidadores y demás, pero al final, desde los 15 años que no estás con tus padres ni con tu familia, que estás lejos de tu ciudad, pues yo estoy prácticamente acostumbrado y aunque me haya venido a 10.000 kilómetros, eso lo llevo bien. Lo que a lo mejor no llevo también es el tema de la diferencia horaria, porque a veces quieres hablar con tus padres y tú te vas casi a dormir y ellos están levantándose para trabajar o prácticamente, y eso es un poco más complicado, pero bueno, no tampoco son problemas.
Bueno, como dice el otro, que todo sea eso, ¿no? Porque al final
sí.
Hay cosas bastante más graves y afortunadamente eso es algo que puede ser más o menos llevadero, pero que puede ser factible. Te iba a preguntar, porque tú lo has comentado ahora mismo, tú saliste muy, muy, muy temprano de Gijón para embarcar de una aventura que era jodida, que era complicada, ¿no? Que tú y yo a nivel personal lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero que la gente seguramente tiene muchas dudas de cómo es ese proceso. Pero claro, tú pasas de jugar en Gijón, en el TSC Roces, a de repente que te llame el Fútbol Club Barcelona para entrar a formar parte de la Masía, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue aquello para que la gente un poco se haga la idea de cómo es el proceso, de quién te llama, de cómo recibes la noticia.
Pues imagínate, yo jugaba en el Roces, equipo de barrio de Gijón, y de repente me acuerdo perfectamente como si fuera hoy. Estaba en casa y me llamaron mis padres y me dijo, nada, que tenemos que decir una cosa y tal. No es una broma, no te lo tomes a broma, que es verdad y tal. Y yo diciendo, a ver qué me soltarán, o algo del colegio, imagínate. Y me dice, ¿no? Que te quiere el Barça y tal. Y claro, yo me quedé así en plan, bueno, sorprendido. Y me acuerdo perfectamente que cogí, vale. Y me fui a ver la tira al sofá como si no hubiera pasado nada. O sea que en ese sentido me lo tomé con naturalidad, porque al final yo siempre confié en mí en ese sentido, porque siempre me consideré más, ya no tema de cualidades físicas, técnicas, lo que sea, más tema de trabajo, de sacrificio. Siempre me consideré un tío currante y tuve la suerte que me llegó, bueno, suerte, al final hay que buscarla, y me llegó esa oportunidad. Y aunque todo el mundo piense que es algo fácil de decir, hostia, no, que me voy sí o sí, es difícil, porque al final estás con tus padres en tu casa, con tu familia, y es una decisión que, pero bueno, al final el que se dedica al fútbol y es su sueño, son trenes que pasan una vez y si no lo coges a lo mejor luego no llega más.
Oye, pero es alucinante, o sea, tus padres te sientan en casa, te dicen, a ver, tómate esto en serio, te quiere el Barça y tú te vas a ver la tele. Exactamente, ¿qué programa te fuiste a ver?
Es que,
porque no sé si te acuerdas.
Es que, pues, sí, no, es que me acuerdo además que estaba viendo El Hormiguero. Imagínate, con 15 años.
Y tú, venga, pues nada, voy a ver a Pablo Motos, ¿no? Ya está.
Sí, es que fue así tal cual, me acuerdo perfectamente.
Madre mía, tío, madre mía, qué grande. Pero claro, tú ahí interiorizaste un poco lo que era esa noticia, o dijiste, bueno, pues ya está, otro más, y yo creo que esto dentro de los días será mentira, ¿o no?
Yo creo que más bien que no es que me lo tomara como natural, sino que no me lo creía. O sea, yo creo que fue tan sorprendente que es como que dije, será mentira. Yo creo que fue algo así, porque si no ya me explicarás, ¿no? Que te digan que te quiere el Barça y que te quedes tan tranquilo y vas a ver la tele. No. Pero bueno, al final, pues cosas que te suceden, que fueron alegrías en su momento, y no me arrepiento absolutamente para nada, porque yo creo que fueron los mejores años de mi vida, los que viví allí. Ya tanto a los compañeros que conocí, todo lo que aprendí, porque al final te vas a vivir solo y como persona maduras, porque tienes que hacer las cosas por ti mismo. Luego con 18 años te vas a un piso solo, aunque tengas compañeros de piso, no está tu madre que te ayuda, que es muy bonito estar en casa y mamá, ayúdame esto, hazme aquello. Y estás en casa solo y y te tienes que espabilar.
Sí, eso te iba a decir, ¿no? Porque sí que es cierto que en la Masía vosotros teníais comedor, teníais una habitación, ¿cómo era un poco la vida en el día a día, ¿no? De la cantera del Barça.
Bueno, el día a día, pues como un chaval de 15 años que, no, que vive con sus padres. Al final te levantas, desayuno, o sea que en vez de desayunar solo con tus padres, pues ahí no sé cuántos éramos en esa época, éramos, no sé decir que éramos 70 y pico, 80 y pico, no sé cuántos. En el comedor, luego vas al instituto, haces las tareas, tal, y luego nada, a comer, a la Masía de vuelta y luego a entrenar. Luego sí que había algunos que, por ejemplo, me acuerdo de Juvenil A que entrenaba por la mañana y hacían clases por la tarde, allí en la Masía, que estaba organizado así, tenía muy bien organizado. Y nada, ya te digo, como un chaval normal que se dedica al fútbol.
No, no, total. Ellos hacían mucho hincapié en que fuerais futbolistas, como es obvio, y como al final es el interés principal, ¿no? Del Fútbol Club Barcelona. Pero también, y esto me lo dijiste tú varias veces, ¿no? Hacía mucho hincapié en el tema personal, ¿no? En el que estuvierais bien, que no se os fuera mucho la cabeza, que la tuvierais sobre los hombros. También formar personas es importante porque al final el fútbol nunca sabes hacia dónde te va a llevar, ¿no? Que igual de repente pasa mañana, tienes una lesión, tienes que dejar esto y te tiene que quedar un poco, pues eso, también la formación, ¿no?
Sí, en esos temas, la verdad que tema de disciplina, de controlar las emociones, sobre todo cuando vienen momentos malos y tal, pues sí que nos ayudaban mucho, ¿eh? Me acuerdo que al final nos daban charlas también motivacionales, que venía gente a la Masía a darnos charlas de esto, ya te digo, consejos sobre la vida en general. Y tampoco es que te estuvieran taladrando con que, oye, no, que tienes que estudiar, tienes que hacer esto, tal. No, ellos simplemente sabían que éramos chavales, que vivíamos del fútbol, que éramos privilegiados y nos obligaban a, bueno, nos obligaban a estudiar lo mínimo, ¿no? Que es, joder, sacar el instituto y por lo menos entrar al bachillerato y demás. Y luego tampoco es que estuvieran haciendo hincapié, no, estudia, estudia, tal, no. Al final estamos ahí por el fútbol, es una oportunidad que tienes que vivir, es única y estás por el fútbol. Luego, si el tema de estudios, pues también te va bien, pues mejor, pero ahí vas por lo que vas.
Sí, 100%. Te iba a preguntar un poco, ¿cuál fue el primer momento en el que tú te encuentras con algún jugador de los que, como dice el otro, pues tenías en los cromos, que de repente dices tú, ostras, yo estoy acostumbrado a ver a este en la tele, me lo acabo de cruzar o acabo de coincidir con él en algún entrenamiento?
Con el que tuve un contacto así más cercano, que me saqué una foto con él, que me acuerdo que fue al poco de llegar allí, que estaba rodando, si no me equivoco, un anuncio, fue precisamente con Villa.
Hombre, con el guaje.
Sí, estaba rodando un anuncio en uno de los campos anexos ahí a la Masía, y justo pasaba por ahí, lo vi de lejos, y dije, tengo oportunidad, tengo que ir allí a sacarme una foto como sea.
Qué grande, ¿y qué te
Sí.
dijo, David?
No, me acuerdo que estuve hablando con él, dije que era de Gijón también, dijo, hostia, asturiano. Y la verdad que un tío de 10.
Qué guay, qué guay. Bueno, sigue siendo igual, ¿eh? Tampoco te creas tú que ha cambiado mucho.
Seguro, seguro, seguro.
Que, oye, ¿y cómo es el hecho? Porque claro, tú, yo recuerdo que estuviste en una de las giras del Barça por Estados Unidos. ¿Cómo es el hecho de compartir caseta, vestidor, no sé, andanzas en el día a día? Pues eso, yo recuerdo que estaba por ahí, bueno, todos los grandes, o sea, entre ellos obviamente Leo Messi. ¿Cómo es el hecho de poder compartir vestuario, viaje con Messi, tío?
Bueno, pues la verdad que de verlos en la tele, cuando eres un guaje, y luego estar a 2 metros de ellos en la taquilla, pues imagínate, pues te sorprende. Y dices tú, hostia, a veces como que dices tú, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Pero bueno, al final luego cuando estás ahí, pues te lo tomas como con naturalidad, porque si no te lo tomas así, malo, porque al final es como que no asimilas la situación en la que estás y a lo mejor no te salen bien las cosas o no rindes como tienes que rendir. Al final uno en el campo se tiene que soltar y tiene que tener personalidad. Pero ya te digo, en el día a día sí, un poco pues de, bueno, no que te intimidaban, pero que dices, hostia, estoy aquí con gente top.
No, no, total, ¿eh? Porque yo siempre digo lo mismo, cuando tú te imaginas a alguien famoso que sale en la tele o que sale en YouTube o que tiene cierta presencia pública, ¿no? Yo siempre digo que me hago una imagen pública de él, pensando que él va a ser así. y que luego me los encuentro y cuando los conoces dices tú, joder, pues no, pues es más majo, más agradable, más cercano o más distante, que nunca se sabe, ¿no? Pero no sé si eso también te pasó a ti, decir, joder, pues mira, este me sorprendió porque se acercó, vino a mí, no sé, algún jugador que dijeras tú, qué agradable sorpresa.
Mira, pues si te soy sincero, la verdad que no te podría decir, que tampoco te lo diría, de alguien que dijeras tú, hostia, este tío un poco tonto o qué antipático que con los chavales. No, la verdad que nos acogieron muy bien a todos siempre. No, incluso no nos hacían las típicas putadas de que le hacen a los chavales del
no,
filial.
No, en serio.
Que les hacen. Lo máximo que hice con ellos fue hablar y dar una charla ahí de lo típico, ¿no? De muy contento de estar aquí, no sé qué, delante de todos y ya está.
Tampoco, o sea, te hacen ninguna. Delante de todos tuviste que dar ese mensaje tú.
Nada, eso sí, pero bueno, eso no pasa nada. O sea, en otros sitios te hacen bailar y te hacen contar algún chiste o cantar, ¿eh?
Ya, pero hostia, tío, tú que al final estás en la cantera y que es obvio que tú además a nivel de cómo eres, pues eso. Te la pela un poco, vamos a decirlo mal y pronto, ¿no? Pero hostia, te tiene que dar un poco de respeto el hecho de que Messi o Piqué o toda esta gente te esté mirando y tú de repente digas tú, bueno, gracias por estar aquí, voy a aprovechar la oportunidad.
Sí, lo típico. Sí, que estarán pensando en la calle ya que queremos cenar. No, pero la verdad que de verdad, muy bien con todos. Sí, me recuerdo que los brasileños eran muy guays, me acuerdo, que eran como muy cercanos con todos. En concreto, me acuerdo que me parecía muy, muy buen tío Adriano.
Sí.
Estaba en esa época. Dani Alves también, súper un tío alegre, gastaba bromas. Y luego los españoles también, en general todos.
Qué guay, qué guay. Bueno, eso mola porque al final normaliza muchísimo, ¿no?, lo que es el ente público y más cuando sois también parte de lo que es el club del Fútbol Club Barcelona. Te iba a preguntar, José, porque al final tú eres portero y una de las cosas que tiene el Barça, ¿no?, a nivel de cantera y a nivel obviamente de primer equipo, es el trabajo que hacen los porteros con los pies. ¿A ti fue una de las facetas que no sé si más te costó o que más agradeciste incluso a nivel de trayectoria? Porque tú tienes mucha envergadura, tú eres alto, vas bien por alto, tienes muchos reflejos, pero también juegas bien con los pies. Y no sé si eso fue una de las facetas a nivel 100% futbolístico que más agradeciste, ¿no?, de tu paso por la Masía.
Sí, seguro, al 100%. Sí que es verdad que cuando yo llegué al Barça, lo que es el manejo de pies, no te digo de jugar en corto o asociarte con los compañeros, pero lo que es el golpeo en largo y el golpeo de volea, eso siempre se me dio bastante bien, pero luego en el Barça al final te enseñan dónde están los espacios, dónde está el tercer hombre, dónde está el hombre libre. Entonces, al final, entrenando, pues aprendes muchas situaciones de juego y aprendes muchísimo. O sea, mejoras un huevo. Y la verdad que allí en el Barça lo entrenábamos mucho, hacíamos mucho rondo los porteros, metían en posesiones de balón. Luego hacíamos salida de balón, lo practicábamos mucho y la verdad que es algo que agradecí y que hoy en día creo que tampoco es que lo domine, que no lo domino, pero creo que es una de las cualidades buenas que tengo.
No, total, total, porque es que al final lo bonito es eso, que tú te has formado, ¿no?, y allá donde has estado pues has aplicado un poco esos conceptos. En Japón el rol del portero es parecido al europeo y ya sé que mucha gente dirá aquí en comentarios, ah, pues sí, ¿qué cojones va a hacer Rodri? Pues parar, ya lo sé. Pero me refiero, ¿hay una modernización de la figura de los porteros? Porque yo aquí en Europa, de cómo erais en general, en ponte 2010, 2008, a cómo es el portero a día de hoy en 2024, da la sensación de que casi es otro jugador de campo en ciertos proyectos.
Bueno, aquí en Japón yo te diría, por lo que veo, que a veces se usa en exceso el portero con los pies.
Ajá.
Sí, se usa demasiado jugar con el portero. Hay situaciones de juego que a lo mejor no es necesario jugar el balón con el portero, o en ese momento tienes otro compañero libre y se usa muchísimo el portero. Y a veces incluso los porteros me sorprenden, que bueno, al final luego cada uno tiene su estilo. Yo, por ejemplo, eso no lo suelo hacer porque no me siento seguro, pero a veces yo he visto porteros de salir hasta fuera del área a dar apoyo en las bandas con el pie. O sea, que al final dejas la portería descubierta y te sorprende, ¿no? Pero bueno, al final son cosas de que aquí las hacen así, a lo mejor ellos lo ven de esa manera, lo ven bien y para adelante, pero A mí al principio me chocó un poco y decía, hostia, si quieres el balón ahí, está la portería libre.
Ya, total, total. Bueno, al final también es un poco esa mentalidad que pueden tener los japoneses, o que por lo menos, ¿no?, vemos desde Europa que tienen los japoneses, de decir, este es un modelo que nos gusta mucho, lo llevamos casi al extremo, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que ellos técnicamente son un espectáculo. Técnicamente no me atrevo a decirte a lo mejor que son mejor que muchos jugadores de Europa, pero por ahí andarán, ¿eh? O sea, técnicamente usan las dos piernas, tanto golpeo en largo, golpeo en corto. Y yo a veces lo único que te diría que a lo mejor es no algo malo que tienen, pero bueno, que no lo a la hora de jugar no lo llevan a cabo igual que en Europa, igual es el tema de saber dónde está la ventaja en el campo.
O sea, eso les cuesta un poco más.
Sí, yo diría que sí. Por el tiempo que llevo aquí, lo que veo en los partidos, los entrenamientos, es como que a veces jugamos demasiado, se juega demasiado el balón, pero no se juega con ventaja, aprovechando dónde está la ventaja, la superioridad. Pero bueno,
fíjate, ahí es donde te digo yo que creo que las teorías están bien aplicarlas, pero claro, no deja de ser teoría, y en la práctica hay veces que tienes que ser un poco más versátil, ¿no? Y yo creo que eso que dices está muy bien por eso, porque confirma que tú, por mucha teoría que puedas tener, si al final no aprovechas en la práctica ciertas ventajas, seguramente derivadas de esa teoría, pues estás jodido.
Sí, a ver, al final está claro que todos queremos jugar bien al balón, al fútbol, y que a la gente lo que vea le guste, pero al final aquí lo que cuenta es el que marca más goles que el otro. O
sea que, total, total.
Si yo puedo con tres pases llegar a la portería contraria y marcar el gol, pues prefiero hacer tres pases que 30.
Ay, como te escuchan en la Masía, cuidado, que...
Bueno, es que el fútbol ha cambiado, ¿eh?
Sí, total.
El fútbol ya no es lo que era. Ya muchos equipos juegan fútbol más directo, pero porque el fútbol cada vez es más físico.
Sí. Bueno, el propio Barça también ha mutado un poco, porque no es el modelo Guardiola 100% de ese tiki-taka extremista, ¿no? Con Luis Enrique lo vemos mucho, que Luis Enrique es un tío de toque, pero que también es versátil y que tiene que tirar muchas fases del juego de verticalidad, y eso se nota.
No, está claro que los equipos élite del mundo, pues, saben asociarse y saben jugar el balón desde atrás perfectamente, pero al final ahora pues la presión ha cambiado, los equipos ya saben cómo presionarte, luego hay equipos que físicamente están muy preparados y como eso no lo evoluciones en tu equipo, te comen.
Sí,
porque el fútbol cada vez es más físico.
Que por cierto, ahora he mencionado a Luis Enrique, llegaste a tener a Luis Enrique en el Barça, ¿no? ¿O lo soñé?
Sí, claro. Sí, la primera gira que hice con el Barça fue con él.
Ostras, tío, ¿cómo es tener a Luis Enrique? Porque yo, todos los jugadores que lo han tenido entrenador me dicen que es muy distante, buen tío, muy distante, profesional, y seguramente el 90% de los tíos que he preguntado me dicen que es el mejor entrenador que han tenido, pero ¿cómo era él en los entrenamientos?
Yo distante no te lo diría, la verdad.
¿Ah, sí? Qué bueno.
Yo no sé si es porque es de Gijón como yo, pero las veces que iba a entrenar con ellos y tal, siempre a mí siempre me preguntaba cómo estaba o cualquier cosa. Y la verdad que un tío súper humilde, súper bromista, que era bromista, con los jugadores y muy cercano, digo, lo que vivía. No sé si le ha cambiado su forma de ser, pero yo te diría que es una delicia tenerlo como entrenador, por lo menos escucharlo. Las charlas.
Yo le tengo, tío, en un pedestal, ¿eh? Y ya no es obviamente por el tema de que sea de Gijón y del Sporting como nosotros, pero yo lo que le veo en el campo, lo que le he visto, las apuestas además que ha tenido a nivel individual con ciertos jugadores y cómo al final le han dado la razón, me parece un tío que es privilegiado, y ya cada uno que elija el, como digo yo, el orden, pero para mí es top 3 mundial tranquilamente.
No, está claro que todo el mundo no le va a gustar. Está claro, es imposible gustar a todo el mundo, pero yo lo veo un tío que no se casa con nadie, que siempre da su opinión, no es un bien queda, y que a veces luego sí que es verdad que si pecas demasiado de eso la gente te va a atizar, pero es un tío que hace lo que le apetece hacer, decir lo que tiene que decir, y luego a nivel futbolístico, sí, como entrenador yo te diría que es top 3 mundial seguro.
Sí, estamos en eso. Oye, de vuelta un poco a lo que comentábamos, que hemos hecho este inciso paréntesis con Luis Enrique, pero estábamos hablando de Japón, del tema del fútbol, pero ¿cómo es la vida allí? Porque Joder, lo hemos hablado varias veces por privado, ¿no? Pero tiene que ser tan grande el cambio de vivir en Europa a de repente vivir en una sociedad como la japonesa, ¿no? Que tiene cosas muy guays, pero sobre todo muy distintas, tiene que ser un poco chocante.
Sí, al principio te choca un poco, o luego cuando te acostumbras ya, pues bueno, ya lo llevas mejor. Pero lo que te dije antes, son personas tan amables, tan agradables en el día a día, que te ayudan con cualquier cosa. Yo, por ejemplo, a veces voy al supermercado y a lo mejor estoy empanado y no me entero de algo que pone en japonés o algo, y siempre hay alguien ahí atento mirándote a ver si te puede ayudar, o incluso si le pides una cosa te lleva hasta el sitio donde está, no te dice, no, está ahí, va contigo,
Qué guay, tío.
te ayuda, o sea, es una pasada. En ese sentido son envidiables al 100%. Y luego, claro, luego tienen sus otras cosas, sus contras, que a lo mejor yo lo veo contras y otra gente no, pero a veces, bueno, pues son demasiado cuadriculados, quieren tenerlo todo al detalle y todo a veces no se puede controlar en esta vida.
Total, sí. No,
Pero ya
no
te
da,
digo
no da lugar a la
que
improvisación, ¿no?
ellos son o blanco o negro.
Total, total.
No son intermedias, nunca, hostia, ¿no? A veces hay que jugar con las dos partes.
Joder. No, pero la
Pero
verdad
no.
que es una aventura, tío. Al final
Sí.
llevas 3 años ahí. Y que yo no sé hasta cuándo tienes contrato tú allí.
Yo en este equipo acabo este año contrato.
Este año. Claro, porque la idea que tienes tú, claro, tú tienes 28 años y para los porteros con la pedazo de carrera que tenéis, no sé si te apetece quedarte ahí, probar otras aventuras diferentes.
Yo como Alonso hasta los 40 y tantos. Y además mira cómo está en forma. Ojalá tener esa forma yo también.
Sí. Pero bueno, a ti la
No, no
33
sé.
ya te llegó hace tiempo, ¿eh? Que tú estás petándola ahí en Japón, tío, que mola mucho.
Bueno, se hace lo que se puede. La verdad que sí, este año acabo contrato, pero la idea es que si saliera alguna cosa de aquí de otro equipo, de primera división, o incluso si aquí en el club me plantean una renovación y al final luego al fin, la temporada acaba de empezar, luego nunca sabes, luego a lo mejor nos metemos arriba, hacemos playoffs y subimos.
Claro.
Así que de momento en ese sentido paciente, con tranquilidad y lo que tenga que llegue. No, no me gusta comerme la cabeza con hostia, que estoy pendiente de esto, a ver si me sale esto, a ver si lo otro, porque luego al final no merece la pena porque son cosas que no dependen de ti. Así que lo único que depende de ti es lo que hagas en el campo y a trabajar a tope y listo.
Total, total. Te iba a preguntar también, porque hay mucha gente que lo estará pensando, ¿no? Tú allí el tema de la comida, ¿cómo lo hacéis? Porque claro, hay mucha gente que cree que solo coméis sushi.
No, no, aquí hay carne muy buena, ¿eh?
Sí, es verdad. Sí.
La carne de la, bueno, la carne de Kobe es de las más, si no me equivoco, es de la, no sé si es la más cara del mundo,
Sí, yo creo que está
o
ahí
de las
la
más caras.
Kobe, el Wagyu este, que también es
Sí,
japonesa,
sí.
¿no? Sí.
Sí. Bueno, Wagyu exactamente no sé si significa vaca en japonés,
Ah, vale,
o
pues.
algo es sobre la vaca.
Acabo de hacer
Creo,
la
¿eh? Igual
paletada.
me tira pata, no estoy seguro.
Acabo de hacer la paletada y
Que
no pasa nada.
no, que no estoy seguro. Llevo aquí 3 años, pero japonés, lo que hablo, lo que puedo ver campo con los compañeros y ya.
¿En serio? Claro, es que es jodido, ¿eh? Porque
Sí,
cambia todo, tío. O
eso sí.
sea, uf.
No, lo que pasa es que yo también soy un poco perrete para ponerme a hacer clases. No te voy a engañar. Pero no, pero algunas cosas aprendí, ¿eh? Sobre todo lo que más me importaba, que era lo del campo, el lenguaje en el campo, bien. Me entiendo bastante bien con ellos.
¿Cuál es la palabra que más utilizas para que la gente vea que sabes?
La palabra que más utilizo.
Sí.
Yo creo que aguero. Aguero es
Ah.
como decir fuera, salimos, o algo así.
Ah, vale. Aguero, ¿no? O sea,
Porque
tú
la
te...
quiero lejos de la portería, lejos.
aguero, tirar para adelante,
Aguero,
¿no?
aguero.
Aguero.
Sí.
Va a
Luego,
ver.
¿sabes qué pasa? Que ellos usan también muchas palabras en inglés.
Ah, ostras.
Sí. Pero luego, sin embargo, ellos no tienen de inglés, no, no nada, no controlan
Ya,
nada.
eso te iba a decir porque
Que me sorprende.
yo he conocido a 4 japoneses en mi vida, más luego obviamente los aficionados y tal, y de inglés van fatal, tío, que a mí me sorprende para una sociedad que la ves más avanzada que muchos países en Europa, tío.
Sí, yo tengo algún compañero que sí que habla algo, pero yo me esperaba que hablaran más inglés y sí que es verdad que no, no lo dominan casi nada. Y luego me sorprendió porque cuando llegué aquí, yo a lo mejor le preguntaba al traductor mío, oye, ¿cómo se dice esto en japonés tal? Y me lo decía y la palabra era en inglés y yo, pero eso es inglés. Claro. No, es que lo decimos así.
Yo, hola. Vale. Hola, hola, hola. Qué guay. O sea, y tenéis un traductor en el vestuario, ¿no? Que os echa un cable, ¿no?
No, aquí es que ya te digo, mira, te dije antes que lo controlan todo. Es una pasada porque yo tengo mi traductor, luego tenemos tres jugadores brasileños y un fisio brasileño, y luego hay un traductor para ellos también. Luego, si viniera un inglés, tendría uno que hablar inglés para él.
Hola. Es una pasada. Qué guay, joder.
Sí, pues mira. Sí. No, hostia, no, muy bien.
Me están dando una ganas, tío, de ir a... No puedo, porque no tengo pates, como dice el otro, pero me están dando una ganas de ir a jugar a Japón, tío, que no te puedes ni imaginar.
Bueno, pero puedes venir a hacerme una visita cuando quieras.
Sí, eso sí, y te la tengo pendiente, tío. A ver, mira, no tío, estaría... No estaría de más. Sí, no. No estaría de más mirar, tío, para. Porque ahora con el tema de los sponsors en el canal principal, que estamos volviendo a retomar los blogs, tío. No estaría de más, sí. Que con todo lo que hay en Japón, tío, yo creo que quedaría algo muy chulo.
Yo creo que para tu canal y tal te daría juego,
¿eh? Sí. No, pues mira, la apunto aquí. También tengo una cosa. Iniesta me invitó en su día, Villa también, y no fui. Pero contigo sí que lo voy a hacer. O sea que así somos.
Hostia, entonces soy un privilegiado.
Pues nada, tío, José, que oye, que ha sido un placer. Ha sido un placer estar contigo, charlar.
Igualmente.
Comentar un poco toda la movida, la historia. Y tío, que la gente te siga en redes sociales porque mola mucho que te vaya bien por allí. Y dale un besito a Rocío y al Peque. Y nada, como sé que tus padres también te estarán viendo, también un beso grande a ellos.
Vale, igualmente.